Muy buenas tardes, son las 7 y 4 minutos, sabes que desde un tiempo a esta parte vengo diciéndote la hora al comienzo de los programas, cada una de aquellas que nos reunimos en torno a la radio y al mundo de Más Escuela Pública. Frente a mí, a los mandos de la técnica, tengo a Samuel, al que saludo, y a mi derecha a Gabriela Galveaza y la buena de Isabel Lora, que todavía no ha llegado. Últimamente Isabel está llegando tarde. Está llegando tarde, pero no creo que tarde mucho. Sabes que el compañero Gorka hace una sección que pasaremos a poner dentro de un ratito. Y feliz, como siempre, de poder poner al servicio de la alquimia de la radio mi voz, Víctor González, que te saluda en esta sexta edición del programa Más Escuela Pública. Sexta edición en el año 2013, porque también recordarás que últimamente entre Isabel y yo siempre hay una pequeña diatriba ahí respecto de si es el programa octavo, el noveno, el décimo. Bueno, pues para que no haya dudas, empezamos a contar los programas de este año y este sí verdaderamente es el sexto, si la memoria no me falla. Decirte además que este programa lo emitirán Tastas Radio, a la que también saludamos, Artegalia Radio, Radio Severa, Radio Vallecas, Radio Cuac FM, Radio Aula, Radio Iris 7, Radio Lila y FM Radio. Y que todo se hace con el patrocinio de Confedampa, que como bien sabes, ya te vas acostumbrando además a escucharlo, es la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Andalucía. A los 15 días de que el ínclito Mariano Rajoy llegara al gobierno, desde este programa empezamos a pedir su dimisión. Lo hacíamos porque, o lo hacía este comunicador, porque atisbaba en su comportamiento ya desde el principio cobardía, no quería comparecer ante los medios, porque atisbaba ineficacia, el tiempo me ha acabado dando la razón, y porque además presumía, y luego lo hemos ido contrastando durante todo este año pasado, que iba a ser un abusador de su mayoría parlamentaria. Además, intuíamos que mintió durante la campaña, que nos mintió, y que también durante el resto del tiempo que ha pasado durante este último año, hemos tenido la oportunidad de contrastar todas y cada una de aquellas mentiras. Nos proponía crear empleo y bueno, tiene ya casi a sus espaldas 1 millón de parados después de un año. Nos prometía que no tocaría las pensiones, y no hace falta que te expliquemos lo que ha ocurrido con ellas, que no tocaría la sanidad, y resulta que tenemos a la sanidad en pie de guerra y que nos proponen una sanidad de beneficencia que no estamos dispuestos a admitir. Que no tocaría la educación, y dentro de un ratito hablaremos con uno de los representantes del sindicato de estudiantes, porque los sindicatos de estudiantes, porque las asociaciones de padres, porque los profesores están también en pie de guerra contra este ministro Ver que viene destruyendo allí por donde pisa. Nos prometía que no tocaría los sueldos de los funcionarios, y pregúntale a los funcionarios qué es lo que está ocurriendo, y si eres funcionario no hace falta que te explique mucho más. Nos proponía una justicia más justa, y resulta que para acceder a la justicia hace falta dinero, con lo cual la gran mayoría de los ciudadanos no pueden llegar a la justicia por falta de ese dinero para iniciar cualquier tipo de procedimiento. Nos proponía en suma generar confianza en el mundo entero hacia la marca España, y fíjate que ahora pretende que creamos que no sabe nada de la corrupción del Partido Popular, y sin embargo vivimos unos momentos en los que la marca España está por los suelos y la corrupción del Partido Popular no está en todos los medios de comunicación de aquí, sino en todos los medios de comunicación de todo el planeta. Es lamentable, pero así son las cosas. Nos ha dicho hace poco tiempo que iba a mostrar su declaración de la renta, y miente porque no ha mostrado la declaración de la renta todavía. Nos ha contado que se querellarían contra todo bicho viviente, y aún no ha habido ni una sola querella en ningún juzgado. Pondría transparencia en todo el asunto y miente, evidentemente, miente porque la transparencia no está siendo precisamente lo que brille en la gestión para aclarar todo lo que viene ocurriendo en torno al caso de corrupción de sobres y demás. Nos propondría que escucharía a todo el mundo y sin embargo haya un abuso de su mayoría parlamentaria también para cercenar cualquier comisión de investigación. Mentía, miente, impidiendo para ello la comparecencia en el Parlamento, en ese templo natural de la democracia. Otra gran mentira. Haciendo una manifestación grabada y difundida entre los grandes medios de comunicación en la que no viene a decir realmente nada. No hace falta que te recuerde ese chiste en el que cuando poco después la primera comparecencia que tiene ante los medios con Angela Merkel se dice que aparecería Angela Merkel a un lado y al otro un televisor con una cinta grabada de Rajoy. Esa primera rueda de prensa que da con Angela Merkel con tan solo dos preguntas. Además, por cierto, que la lió porque textualmente vino a decir casi todo lo publicado es falso, salvo alguna cosa. Insisto, dijo, ¿cuáles de esas cosas son falsas? Ni Mariano Rajoy ni el PP tiene a día de hoy el más mínimo ápice de credibilidad. La sociedad empieza a reaccionar y una de las consecuencias de esa reacción son el millón de firmas de la iniciativa de Change.org que a estas horas está casi conseguido y además en muy pocos días. La petición de dimisión que venimos defendiendo desde hace más de un año en este programa es ya a estas alturas un clamor popular y la imagen fuera de aquí, te decía hace un momento, es de auténtico chiste. Voy a contarte una anécdota que te lo va seguramente a aclarar. Resulta que los juegos de rol tan extendidos en Internet a estas alturas convocan a su alrededor a gente de todo el mundo. Alemanes, ingleses, rusos, chinos, generalmente todos en el idioma británico, en inglés, y normalmente es un chavalerío de entre 17, 18 y 30 años los que se dedican a jugar a ellos. Bueno, pues entre las bromas que se gastan están las de a los españoles, a un españolito que me contaba el otro día, español pobre, español sin trabajo, es decir, esa es la imagen que se tiene en España de fuera. Ojo que son bromas, entre comillas, de buen rollo, de las que se gastan entre ellos, pero ahí va la pildorita, ¿no? Ahí va la puntada. Español de un país tercermundista, también me comentaba textualmente. Bueno, pues fíjate que hemos pasado de ser lo que alguna vez nos creímos que éramos a que el mundo ahora mismo nos considere un país tercermundista. Y es que donde tocan estos gobernantes del Partido Popular, ni crece la hierba, ni florece la esperanza, ni la felicidad de los ciudadanos, como aquellos ponentes de la PEPA, de la Constitución de las Cortes de Cádiz, proponían en su manifiesto inicial, en la que decían que los políticos debían de estar al servicio de la felicidad del ciudadano. Bueno, pues o estos señores son antipolíticos o no se han leído nunca esas líneas. Así las cosas, Jorge Trías, es diputado del Partido Popular, que en entrevista concedida al País contó que había una caja B en su Partido Popular y que esa caja B era la que servía para el pago de los sobresueldos en negros a los altos cargos, en esos sobres famosos, hoy ha declarado en la Fiscalía Anticorrupción, que ya le ha llamado también a él al orden, sobre estos hechos. Y ha despachado a los periodistas a la salida con un lacónico: he cumplido con mi deber. Confiamos en que en este caso su deber haya sido el de decir la verdad. Bárcenas, sin embargo, por otro lado, se mantiene enrocado en que no ha hecho los papeles que los peritos calígrafos atribuyen a su letra y que no hay absolutamente nada de esa contabilidad B. ¿A qué espera Bárcenas? Bueno, pues seguramente en estos próximos días vamos a saberlo. El enlace con el caso Gürtel y el caso Bárcenas parece que empieza a cerrarse poco a poco y que algunos caminos empiezan a quedar suficientemente claros. También nos has escuchado decir en este programa, en otras ocasiones, que nos enfrentábamos con el caso Gürtel seguramente frente al más importante caso de corrupción habido en Europa en todos los tiempos de la democracia. En fin, creo que si la justicia se hace su trabajo a fondo, el PP indudablemente vive momentos de los que difícilmente se vaya a recuperar nunca, aunque ojo, Aguirre amenaza con ofrecerse como salvadora de la solución. Aquí, donde nadie en absoluto piensa en dimitir, ni aun dentro de la cárcel siquiera, las derramas de la mala política del PP tienen nombres y apellidos en Sevilla. Son casi 7 millones de kilos de basura los que inundan nuestras calles. La gente está realmente cabreada, el vecino sevillano está realmente cabreado y empieza a caer en una trampa mortal que yo voy a intentar clarificarte ahora. ¿Acaso no se le ocurre a los grandes medios de comunicación que tan mala prensa, por cierto, están haciendo del Ipasán, que hay una trampa, ¿verdad? Fíjate, el alcalde de Sevilla, que además es presidente del consejo a la sazón del Ipasán, no ha querido reunirse con los trabajadores de la empresa en los primeros 8 días de la huelga. ¿No te llama la atención que no haya contado, que no haya comparecido, que no se haya presentado frente al comité a decir desde el minuto uno, señores, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos arreglarlo? ¿No te llama la atención? Fíjate que la huelga persiste y que la calle se pone realmente intransitable, que la gente se enfada y que se crea el clima, la situación, llegando a los límites, extraordinaria para que digan, bueno, vamos a contratar una empresa privada que quite la basura y que alivie a la ciudadanía de todos los problemas que están viviendo. La gente lo ve bien. Entra la empresa privada. Incluso la gente dice que, bueno, que los trabajadores del Ipasán tendrían que ceder porque hay gente que gana menos, etcétera, etcétera. Yo creo que nadie debemos de ceder un paso en la defensa de nuestros derechos adquiridos, de nuestros derechos adquiridos en el trabajo durante tantos años, y que el alcalde, insisto, que no ha querido atajar este tema cuando pudo, cuando debió, está dejando que la situación se pudra y que la calle se llene de basura. Esta empresa privada, que a la que dicen, decían hoy que iban a acudir para que quitara la basura, a lo mejor más adelante se propone como una empresa que se pueda hacer cargo del Ipasán. Y esa es la gran trampa. Fíjate que cuando externalizamos los servicios, cuando el presupuesto que tenemos destinado a una empresa pública lo repartimos, se lo damos a una empresa privada, ya te he dicho estas palabras en alguna ocasión, el trabajador que está ganando 100 va a ganar 60 por hacer lo mismo, y que las otras 40 se las va a llevar el empresario. Indudablemente, con eso estamos promoviendo la precariedad en el empleo, con eso estamos promoviendo el enriquecimiento ilícito a partir de los medios que son de todos los ciudadanos, y esa es la trampa de la que yo te quería hablar. Había, por tanto, justificación para hablar de esa trampa. Y el beneficio de lo privado y a lo privado se convierte una vez más en enseña de este gobierno. Al tiempo, y veremos a ver si estoy o no equivocado en lo que te estoy proponiendo, nada de lo que hacen a la postre, nada de lo que hacen es para beneficio del ciudadano, nada. Así que ojalá esto cambie pronto, ojalá.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá. ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Estás escuchando Más Escuela Pública, programa promovido por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, laica y de calidad. Ya sabes, Más Escuela Pública en el 98.4 del dial de tu FM con Víctor González, conduciendo el programa y todo aquí en Radiópolis, la voz de la ciudadanía hecha radio por los ciudadanos.
La voz del pequeño Alejandro haciendo el indicativo del programa. Al principio, cuando presentábamos a los compañeros, por cierto que Isabel Lora ya ha llegado, te hablaba de que entre nuestros colaboradores está Gorka Fernández, y ahora viene su sección, Nadie es perfecto.
Sincera contigo, tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Bueno, la persona que casi está llegando a la perfección de contertulio en esta radio, por lo menos en espacios educativos, es nuestro compañero y amigo José Antonio Jiménez. Hola, José Antonio.
Hola, Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo embalado aquí, no he saludado a la gente que escucha esta sección dentro del programa Más Escuela Pública, así que saludamos a todo el mundo. Que nada, que bienvenido de nuevo a tu casa, que ya no es ni la primera ni la segunda que colaboras con nosotros.
Muy bien, pues como siempre, engañados.
Oye, José Antonio, una persona que ha trabajado toda su vida en educación y que recientemente, el año pasado, pues dejó de hacerlo, pues porque ya le tocaba. ¿A los 67, José Antonio?
No, no. Afortunadamente yo me he escabullido por el lateral derecho o el izquierdo, como se vea, y me he podido jubilar con 60 años.
Oye, ya sabes que esta sección es Nadie es perfecto. ¿Tú consideras o crees que hay un sistema educativo perfecto?
No creo que lo haya perfecto. Todos tienen debilidades. Unos tienen más fortalezas que debilidades y otros tienen más debilidad que fortaleza, pero perfecto no hay ninguno.
Bueno, hemos llamado a José Antonio para hablar del sistema educativo. La semana pasada hablábamos en Más Escuela Pública sobre un interesante artículo que se había escrito sobre el sistema educativo finlandés, y este domingo incluso en el programa Salvados, interesante siempre, ha hablado también sobre el modelo finlandés. Por eso queríamos hablar con José Antonio para que nos esbozase un poquito algunas ideas sobre lo que él opina de Finlandia. ¿Tú tienes envidia, sana o insana, del sistema educativo finlandés?
Verá, no, la palabra envidia no debería ser la correcta, porque lo de envidia no me hace mucho chiste, me parece como un defecto más que una virtud, ¿no? Lo que sí tengo es una percepción positiva de ese sistema, aunque tiene, como decía antes, tiene sus debilidades, claro.
José Antonio, ¿cuántas reformas educativas has vivido tú?
Bueno, pues yo he vivido, aparte de las que se corresponden al tiempo de la democracia, pues viví más la primera de todas, la del año 70. Así que pueden ser, de reforma de sistema a sistema, 4 o 5. Después hay otras reformas intermedias que modifican los sistemas, pero no se puede decir reforma de sistema, ¿no?
¿Cuál entiendes tú que ha sido la más útil para ti?
Bueno, yo creo que, sin lugar a duda, con todos sus defectos y con todas sus malas, digamos, opinión pública, la LOCSE es la que ha aportado, en mi opinión, más a la vida educativa de España. Uh-huh. Hombre, sin olvidarse de un elemento que ya está un poco desfasado, pero que tuvo su gran importancia, que es la ley del 70, ¿no? Dentro del periodo franquista, esa ley supuso un incremento de la escolaridad obligatoria muy importante, ¿no?
Una de las cosas que se achaca al modelo español por es eso, la inconsistencia de sus leyes, ¿no?
Eso decía el otro día la persona a la que entrevistaba, Jordi Evole, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó aquello que decían, que las reformas en Finlandia se hacen contando con los profesores, al margen de los partidos políticos que están, ¿no? Bueno, yo creo que eso es una cuestión de Estado, pero eso tiene sus perfiles, ¿no? Yo tengo un buen referente para mí, que siempre lo será y lo seguirá haciendo mientras esté en este mundillo, en este mundo por lo menos, que es Pablo Freire, y donde él dice que los pactos se pierden, algo se pierde, y en algún caso en pactos educativos, pues la verdad es que pactos con gente que están pensando en la educación de otra manera, se pierde algo que no debería perderse. Por tanto, tiene sus cuestiones dudosas, ¿no? Ahora bien, lo que no es presentable es, digamos, el continuo meneo que hay en España, ¿no? Eso es otro, digamos, como si fuera el otro lado de la báscula, ¿no? De la balanza, ¿no?
¿Consideras que estamos muy lejos nosotros, aunque pretendan vendérnoslo así, del estado del bienestar, y que eso influye en que los finlandeses tengan otro sistema educativo?
Yo creo que eso es clave, ¿no? O sea, nosotros no podemos estar hablando del estado de bienestar, como dice un buen amigo mío, estamos supuestamente en el estado de medio estar, no bienestar, ¿no? Entonces, nosotros no hemos llegado a los perfiles de España al estado de bienestar de los países nórdicos, y menos de Finlandia. Y además, otro elemento que me parece fundamental a lo que estamos hablando no es el sistema educativo en sí, sino la cultura social o la sociedad finlandesa, que tiene unos criterios que no tienen, primero, nada parecido al español, pero además tiene unos valores adquiridos y asumidos socialmente que en España no existen, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental para entender correctamente la propuesta finlandesa, ¿no?
Otro aspecto que tocaba el documental de Salvados, la poca, baja, escasa existencia de colegios concertados en Finlandia.
Claro, es que esto es una cuestión derivada de esto que estaba diciendo anteriormente. Vamos a ver, en Finlandia existe un sistema básicamente basado en impuestos de la población. La clave de esos impuestos no está en que sean más alto o menos alto, lo dijo también alguno de los entrevistados. La clave es que en ese país todo el mundo paga los impuestos. Si todo el mundo paga los impuestos, hay dinero suficiente para que exista una escuela pública de la máxima calidad. Por tanto, nadie puede tener el argumento que supuestamente tienen algunos en España, de que los llevan a su niño o a su niña al sistema privado porque le da más calidad, cosa que no es cierta. Entre otras cosas porque no está demostrado por ningún tipo de estudio, al margen de posiciones, digamos, religiosas, ¿no? Eso uh-huh. es otra cuestión diferente. Pero desde el punto de vista de la calidad, que y tal, pues evidentemente el sistema español no puede mostrar claramente un sistema educativo público de la calidad suficiente para, digamos, desembarazar de razones a la gente que opta por un sistema concertado.
¿No crees, por ejemplo, José Antonio, que aquí también tenemos marcadas a fuego algunas ideas sobre, por ejemplo, la lectura o sobre, por ejemplo, la adquisición del lenguaje, que nos hacen, bueno, pues plantear que un niño empiece a leer a los 5 años cuando realmente tiene la capacidad, todos tienen la capacidad a los 7, ¿no? Y es algo que los finlandeses se lo plantean, ¿no? No empiezan a leer hasta los 7 y resulta que en 2 años leen mejor que los nuestros, ¿no? Que han empezado igual a los 5, a los 6, a base de tienes que leer, tienes que leer, tienes que leer y tienes que saber que esto es la A, la B y la W, ¿no?
Es que lo que estás hablando y estás planteando es una cuestión de lo que llamaba y de lo que llama otro de los entrevistados del programa, que es Curro Torres, con su famoso currículum oculto. O sea, en educación existe, y en el sistema social español existe un currículum oculto que nadie manifiesta, pero que todo el mundo utiliza. Entonces, nosotros hemos estado viviendo durante mucho tiempo, y seguimos viviendo a pesar de todo, en un sistema de nuevos ricos. Entonces, los nuevos ricos también son los que más leen, más rápido y más pronto. Y eso no es así exactamente. La evolución del lenguaje ya está más que demostrada hace ya mucho tiempo, que es una evolución muy personal, que tiene unos parámetros generales, pero que depende mucho de las capacidades de cada niño y de la evolución y el desarrollo madurativo de cada niño y cada niña. Por tanto, esa obligatoriedad impuesta en la puerta de los colegios, como yo digo, en el parlamento de la puerta de los colegios, ¿no?, que se habla, pues mi niño ya sabe leer y el tuyo no lo sabe, qué mal maestro tienes.
Eso es.
Esa es una cuestión realmente perversa.
Eso es.
Que además tiene otro perfil que es tremendamente importante, que para mí es muy importante, que es la tiranía de los libros de texto y la tiranía de las editoriales. Aquí no manda el currículum oficial, manda lo que las editoriales van planteando, y las editoriales han planteado que es bueno, conveniente y razonable que un niño a los 5 años sepa leer por lo menos lo fundamental para que pueda leer. Y habrá niños que puedan hacerlo y niños que no tengan por qué hacerlo.
No, para ir terminando, José Antonio, los finlandeses no tienen ni oposiciones ni inspección educativa.
Yo ahí sí que me descubro. No por las oposiciones ni por la inspección educativa, sino por el prestigio de la enseñanza. Por el prestigio de la profesión de maestro, maestra o profesor. Eso a mí, ahí sí que de verdad habría que imitarlos a rajatabla. No tiene ningún tipo de razonamiento lo que aquí se plantea. El tema de oposiciones es francamente injusto. El tema de la inspección, yo no diría que injusto, pero en este momento bastante superable en una sociedad como la nuestra. Los finlandeses por cultura, por tradición, por valores sociales, eso a lo mejor no les hace falta, pero evidentemente lo que sí está, que debe ser tocado de forma inmediata y radicalmente, es la formación inicial del profesorado. Ahí creo que tenemos una pendiente, una batalla fundamental. No es cualquier cosa. El prestigio de un profesor o una profesora en Finlandia raya pues el prestigio de cualquier alto personaje en nuestro país, y eso no ocurre en España, ¿no? Y eso creo que es muy importante, ¿no?
Bueno, y
la calidad
podemos,
de este sistema.
Podemos acabar también diciendo, José Antonio, que Finlandia tiene la misma población que la ciudad de Madrid y Barcelona juntas.
Claro.
Y que la homogeneidad cultural, étnica y social pues es mucho mayor que
muchos
lo que
otros
es.
Factores contextuales que hacen que Finlandia tenga una situación X. Por ejemplo, en un momento determinado decía uno de las personas que no había ningún problema porque un niño se fuera a las 2:30 de la tarde del colegio a su casa con 7 años y se estuviera 2 horas solo en la casa. Eso en España es impensable.
O sea, incluso denunciable, como decían,
no aceptaríamos, ¿no?
Como decían en el documental, ¿no? incluso denunciable. José Antonio, claro. Que muchas gracias, pásalo bien en estos días de asueto que tienes por la costa onubense, y un fuerte abrazo para ti.
Gracias,
y para y otro y otro para Loli, ¿vale?
Igualmente, besito a la niña.
Vale, hasta luego.
Bien, chico.
Vale.
To help you make mistakes, to put you through a phase that's harder than it seems. I'm not saying anything you haven't heard before. No one's gonna wait for you to wake up anymore. Changing. your scenery, saying you don't care.
Nos reíamos a micrófono cerrado porque hace 15 días iniciamos el tema de Finlandia y parece que se ha convertido en trending topic de los medios en estos últimos días. En fin, mira, fíjate, te hablábamos al principio en el editorial del programa, entre otras de las muchas cosas que se van echando a perder con la mano de estos gobernantes nuestros, de lo que ocurre con la educación y de cómo los estudiantes, entre otros, están ahora mismo en la calle en pie de guerra. Ha venido al estudio uno de Radiópolis, Jesús Rodríguez Rojo. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
Jesús viene en representación del Consejo de Estudiantes de la Pablo de Olavide y nadie mejor que él para darnos un poco la visión de los estudiantes y explicación de todo lo que está ocurriendo y de lo que está por venir. Jesús, ¿cómo lo veis en este punto en el que estamos? ¿Cuál es el motivo para que estéis en huelga a vuestro criterio? Lo hemos contado muchas veces, pero siempre es interesante que lo repitamos.
El criterio para que estemos en huelga es básicamente el que llevamos teniendo mucho tiempo y el mismo que tienen en otros sectores, que es el trato despótico y tiránico que está empleando este gobierno con todos los ámbitos de lo público en general. Referido a los estudiantes y más concretamente en esta semana a los institutos, que son los que hoy en día están en huelga, protestan concretamente contra la ley orgánica de la mejora de la calidad educativa que lleva a cabo el ministro Wert, el mismo ministro que hace poco menos de una semana tuvo la desfachatez de llamar fascistas a los estudiantes de mi universidad y la de Universidad de Sevilla cuando interrumpieron un acto que estaba llevando a cabo en Sevilla.
También, y perdona, alguien se ha atrevido a llamar a los del 15M de Madrid ese tipo de delincuentes.
Sí, y Esperanza Aguirre les dijo sátrapas comunistas.
Bueno.
Entonces pensé algo estarían haciendo bien. Pues la ley, vamos, protestan contra una reforma que cojea de lo mismo que llegan a cojear todas las que realiza el Partido Popular, que no solo, o sea, es lo de siempre, sentencia a la escuela pública con la intención, o ellos afirman la intención de salvarla cuando no hacen más que sentenciarla a fin de acabar con ella. Esta nueva reforma, la LOMCE, se caracteriza no solo de un tinte liberal, dejando entrar a las empresas en los institutos, sino también de un tinte conservador, volviendo a segregar la educación mediante las reválidas, que desde tiempos
inmemoriales,
efectivamente, están desaparecidas y ahora quieren rescatarlas. Y lo más interesante de esta reforma, o quizás incluso lo peor, es que lo ha llevado a cabo de manera unilateral, como casi todo lo que hace, no solo en el Parlamento, sino de espaldas al conjunto de la comunidad educativa, no solo de los estudiantes, sino también de los maestros, que se ven envueltos en una nueva reforma de la que no se ven partícipes y cuyo fin no es más que potenciar esta universidad, esta educación privada y la educación concertada. Llega a ser, para que nos entendamos, la LOMCE llega a ser a los institutos lo que fue Bolonia y la Estrategia Universidad 2015 para las universidades.
Que por cierto, el tiempo ha demostrado que fue terrible. Jesús, ¿desde cuándo estáis en huelga los estudiantes y cómo está siendo el seguimiento?
Esta huelga en concreto se la convocó el Sindicato de Estudiantes y la respaldó la Asociación de Padres y Madres de estudiantes del Estado español, y se convoca en todo el Estado y dura 3 días de esta semana, martes, miércoles y jueves. Ya llevamos 2 días, de momento se supone, por los medios que he leído, un 75% de asistencia. Sin embargo, ya como siempre sabemos, la asistencia a la huelga pues baila mucho las cifras. Yo animo a cualquiera que vaya a las manifestaciones que están teniendo lugar estos días en nuestras calles, porque ahí es donde realmente se toma el pulso a las movilizaciones y donde se ve que los estudiantes rechazan tajantemente esta reforma. Respecto a las fechas, también me gustaría decir que ha tenido un pequeño problema, y es que al convocarse en estas fechas tan comprometidas, nos imposibilita o imposibilita a muchos estudiantes universitarios colaborar con sus compañeros de instituto, en tanto que nos pillan toda la época de exámenes. Uh-huh. Pero, sin embargo, no es nuestra protesta, sino la suya, y ellos la están llevando a cabo con toda la contundencia que cabía esperar.
Oye, Jesús, y en todo este tiempo, porque, por ejemplo, me consta que a nivel de apoyos, FAMPA Sevilla y Confedampa en Andalucía apoya de pleno derecho la huelga, pero ¿cuáles son los apoyos que a lo largo del tiempo se han ido concitando alrededor de ese derecho a estudiar y estudiar mejor que todos tenemos?
Pues los apoyos que hemos recibido han sido realmente escasos desde todo tipo de punto institucional. Pues ni siquiera la Junta de Andalucía, que cabría esperar, nos ha ofrecido un apoyo directo, en tanto que vamos en contra de el que se supone que es el enemigo común, al menos en cierta medida, que es el gobierno central y, bueno, en general las políticas europeas. Sin embargo, hemos recibido, y los estudiantes recibimos sistemáticamente, el apoyo de muchas organizaciones a las que hay que darle las gracias, como es la Barea Verde, que formada principalmente por maestros, que nos apoya en todas las movilizaciones, así como otros muchos movimientos estudiantiles, como el Movimiento de Acción Estudiantil, o determinados partidos, determinadas asociaciones que se han unido a nosotros y que están colaborando en todas las movilizaciones, secundándolas y uniéndose a ellas.
Me consta, Jesús, que el trabajo ha sido grande, ha sido intenso, que la dedicación, que el esfuerzo, que los encierros, etcétera, etcétera, durante todo este tiempo ha requerido de muchos y de mucho de vosotros. ¿Qué cosas piensas que habéis conseguido con todo esto?
Los logros es un tema peliagudo, en tanto que es complicado medir el pulso a los logros que hemos conseguido. El más interesante, que yo creo que es el que debe ser nuestra bandera en estas movilizaciones, es que gracias a la lucha estudiantil que se llevó a cabo en la Universidad de Sevilla y en la Universidad Pablo de la Vida, así como en otras universidades de Andalucía y del resto de España, pero principalmente en Andalucía, conseguimos que en esta comunidad autónoma con las tasas más bajas dentro de lo que ofrecía el Ministerio. Y esto, además, supone en sí mismo un logro que no se ha conseguido en ninguna otra parte de España, y algo tendría que ver que nos encerráramos en la universidad durante más de 2 semanas y impartiéramos clases en las calles, se parara por completo la universidad, cosa que no se había hecho en todas las etapas democráticas de la historia de España. Por tanto, hombre, logros podemos tener, pero eso es mucho más el camino que nos queda por recorrer.
Hay que seguir trabajando, ¿verdad que sí?
La verdad que sí.
La huelga, concretamente, termina mañana, ¿no es cierto?
Sí, acaba mañana, el jueves.
¿Y hay una gran manifestación convocada, creo?
Sí, aquí en Sevilla es a las 6 de la tarde en Puerta Jerez, y animo a todos nuestros oyentes a acercarse y a ver que ahí es donde, como he dicho antes, se ve el pulso de las movilizaciones, y a apoyar la enseñanza pública, que es lo que toca en estos tiempos.
Uh-huh. Manifestaciones pacíficas en todo caso, pero con contundencia, para que quede claro cuál es el sentimiento de los estudiantes. Bueno, Jesús Rodríguez Rojo, representante del Consejo de Estudiantes de la UPO, gracias, suerte y a seguir luchando.
Muchas gracias, igualmente.
Cambiamos de sección y vamos con la oveja.
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
La educación pertenece a quienes pueden pagarla. La represión se ejerce contra quienes no pueden comprarla. Muy en la línea de lo que estamos hablando hoy en el programa, bueno, normalmente, pero hoy sobre todo, va también la oveja negra que traemos hoy. Eduardo Galeano nació en Montevideo en 1940. Periodista y escritor uruguayo, una de las personalidades más destacadas de la literatura iberoamericana. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas. Sus trabajos trascienden género ortodoxo combinado documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Puede clasificarse como un periodista que estudia la globalización y sus efectos negativos. Ya desde su adolescencia desempeñó diversos trabajos. Fue mecánico de coche, recaudador, pintor de carteles, mensajero, mecanógrafo y cajero. Comenzó su carrera como periodista a principios del año 60 como editor de Marcha, un semanario que bajo la dirección de Carlos Quijano ejerció fuerte influencia en el pensamiento uruguayo de la época. Durante 2 años editó el diario Época y trabajó como editor en jefe de la prensa universitaria. En 1973 el golpe militar tomó el poder y debido a involucrarse con corrientes marxistas, Galeano fue capturado y luego forzado a escapar. Se estableció en Argentina, donde fundó la revista cultural Crisis. En 1976, cuando en Argentina se instauró una dictadura, su nombre fue agregado a la lista de aquellos condenados por los escuadrones de la muerte, razón por la cual se vio obligado a huir nuevamente, esta vez aquí, a España, donde escribió su famosa trilogía Memoria del Fuego. Eduardo Galeano reside desde el 85, tras finalizar la dictadura uruguaya, en su Montevideo natal, donde sigue haciendo su literatura y su periodismo de marcado tinte político. Y por eso lo hemos traído hoy aquí, porque es una voz crítica y porque realmente es de los pensadores y de los periodistas que más están colaborando a la causa que estamos intentando llevar aquí en el programa.
¿Le damos entonces el título de oveja favorita?
Sí.
Le damos el título de oveja favorita. Tenemos noticias, Isabel, que por cierto, Isabel ha llegado, que te decíamos antes que Isabel había llegado y no mentíamos.
Ya, aquí. Bueno, pues empezaremos con una cita de un profesor funcionario del Instituto de Camas, que dice: si estamos enfermos, nos castigan quitándonos la mitad del sueldo los 3 primeros días y el 25% los 21 días restantes de la baja. Puntualiza uno de los profesores del Colegio Público de Camas. Ahora, si estás enfermo y faltas a clase, tu nómina se ve reducida, así como en los inicios de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, que quien no fuera al trabajo por salud no cobraba. Por ello, el colegio IES Camas ha llevado a cabo una protesta en una zona del colegio han ubicado una cama y una mesita de noche para asistir a todos aquellos profesores que caigan enfermos, ya que, según el docente, les dan a elegir entre quedarnos en casa y tener dificultades para pagar la hipoteca o ir al instituto con una gripe y 40 de fiebre. Y según la reforma educativa, bachillerato verá reducidas las horas lectivas, que supondrá que unos 2.530 profesores aproximadamente no sean necesarios. Sin embargo, para el Ministerio no supone reducir docentes, sino reestructurar su distribución en las enseñanzas a impartir con la nueva ley. Los padres, los periódicos, las asociaciones educativas, el consejo escolar, todos están en contra de esta reforma que, según ellos, no hace más que rebajar la calidad y es una involución para el sistema. A todos parece no agradarle la reforma, excepto al Ministerio. Y según algunos de ellos, no tiene ningún sentido que la reforma vaya al Parlamento sin un mínimo consenso. Por ello han manifestado su desacuerdo en el Pleno y piden fórmulas de acuerdo.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana.
Thank you. letras a los pobres que aprendieron a sumar su soledad, a saber que en la intención de ser mejores.
¿Estás escuchando esto?
Desde Radiopolis vamos a proponerte el verdadero casting de la voz.
Te animamos a participar en la selección que vamos a acometer próximamente en esta emisora para la realización de diferentes encargos profesionales.
Si piensas que tu voz puede servir para contar cosas e iniciar una carrera profesional con ella, esta puede ser tu oportunidad.
Los seleccionados contarán con dos coaching de primera magnitud como son Mariano Fraile e Idilio Cardoso. Ambos te ayudarán a crecer profesionalmente.
Para acceder a las audiciones, envía un correo con tus datos, nombre y número de teléfono a radiopolis.org@telefonica.net. radiopolis.org@telefonica.net.
Hay trenes que solo pasan una vez.
¿Verdad que era importante?
Ciertamente fue importante, claro que sí. No vayas a pensar que el casting sigue vivo, porque en estos momentos no lo está. Sin embargo, los coaching de los que te hablábamos en él, Idilio Cardoso y Mariano Fraile, están esta tarde con nosotros. Buenas tardes a ambos.
Hola, buenas tardes.
Y era de recibo que hiciéramos una segunda parte de aquel programa que tuvimos el otro día con ellos, y que, entre otras cosas, agradeciéramos a la muchísima audiencia que se pasó por las instalaciones de Radiopolis a participar en él, que agradeciéramos el trabajo que se hizo durante el casting, y que además nos contaran ambos, Mariano fundamentalmente, que es el que estuvo aquí, pero bueno, Idilio, que será uno de los, el otro coaching que estará después también, ¿cómo fue la cosa, Mariano?
Hombre, yo estoy gratamente sorprendido, porque primero que no me esperaba una convocatoria de tanta gente, 40 y tantas personas un sábado, muy de agradecer. Y el nivel, francamente, también me sorprendió. Pensé que no iba a haber tanta gente que lo hiciera tan bien. Obviamente los requerimientos, el listón estaba regularmente alto. Había un problema también para este tipo de trabajos iniciales que vamos a acometer, que era la dicción. Y salvo esa cuestión, la preselección ha sido casi de 20 y tantas personas, con lo cual creo que es suficientemente indicativo del nivel que había. Y sobre todo estoy muy contento por el ánimo que vi en el personal, ¿no? O sea, las ganas de colaboración y las ganas de trabajar en algo como es el tema de la literatura y de ponerle voz a la literatura, ¿no? Eso me encantó, porque todo el mundo estaba entusiasmado y todo el mundo quería participar y todo el mundo quería que de alguna manera estar seleccionado ya y empezar con algún tipo de trabajo.
Uh-huh. Bueno, pues dicho quede el agradecimiento a todos los que pasaron por aquí aquel día, y algunas de las cosas que se aprenderán con estas dos formidables voces del teatro, del cine y del doblaje español, pueden dar lugar a que alguien salga recitando poemas como este que nos va a recitar Idilio Cardoso ahora. Ten la bondad.
Ah, muy bien, muy bien. Yo quiero hacer primero una observación, porque es que este es uno de los pocos poemas que yo me sé de memoria, ¿eh? Ajá. y fue cuando yo empezaba a trabajar de aficionado, cayó en mis manos y me sentí muy identificado con él. Y me lo aprendí. Uh-huh. Y todavía no se me ha olvidado, que eso ya es un milagro, ¿eh?
Adelante.
Así que es Evocación, de Alejandro Gaos. Aquella senda era mía, siempre estaba tan callada, riego de meditaciones por las tardes la inundaban, o los álamos tranquilos como montaban la guardia, como impedían estéticos que la senda fuese quizá atropellada. Era una senda tranquila, era una senda romántica, era una senda apacible por la que yo paseaba en las horas inefables y profundas de mis lágrimas. Por ellas, por sus arenas, domesticaba mi alma, llenándola de optimismo, de serenidades claras. Cuántos momentos de dudas, de turbaciones fantásticas, resolví en aquella senda, escuchando solamente el latir de su paz santa. Oh, cómo dictan al hombre sus amargas borrascas, esos mares infinitos de silencios y de calma, los mejores pensamientos, el perdón y la esperanza. Va muriendo la soberbia del sol tras altas montañas. Parece dormir la tierra, y una balada de pastores y de flautas se derrama por el campo lentamente, lentamente llenándolo de nostalgias infinitas que nos dicen que todos somos hermanos en este valle del mundo que con los siglos se apaga. Aquella senda era mía. Siempre estaba tan callada. En ella he aprendido tanto, a ser bueno con constancia, a tener fe en mis ideas, a laborar por las almas de los que callados sufren la pobreza y la ignorancia, y humildes piden un poco, y nunca se les da nada. Por ellos, por mi doctrina liberal y humanizada, llena toda de fervores, de ideales, de sacrificios y ansias, he aprendido en la senda silenciosa de los álamos a dialogar con mi alma.
Bravo. Qué bonita forma de decir y qué bonita voz, Cecilio.
Un poema que me cautivó desde un principio porque, ya te digo, me siento muy identificado con él, ¿no?
Ambas cosas son para felicitarle y para que el oyente sepa que aquellos que vinieron al casting y que han sido seleccionados y que en una segunda parte la empresa a la que le mandamos las voces tomará las decisiones respecto de quién le interesan o no. Ojo, que eso es solamente una primera parte. Se encontrarán con maestros de este porte, de este tenor. Sin embargo, hay otra parte de la que Mariano nos va a hacer un pequeño esbozo, que ya hablamos el otro día, y que tiene que ver con un proyecto muy bonito de teatro. ¿Por dónde va esa parte, bueno, Mariano?
Es teatro, pero yo le llamaría más literatura. Literatura uh-huh. para ser oída. Uh-huh. Lo que pasa es que participará de lo que es la interpretación, porque seguramente los textos que se escojan pues tendrán personajes y tendrán interacción entre ellos y habrá que interpretarlo. Se trata, yo se lo expliqué a todo el mundo que vino, que como tú bien has dicho, había una segunda interés en el casting que era este. La idea es, de alguna manera, hacer una especie de cuadro de locutores o actores de aquí de la radio que podamos poner poner en pie una especie de literatura para ser oída a través de la radio, recreada. Recreada no solo ya con la interpretación, cosas que se ensayarían los textos, se adjudicarían personajes, los que fueran, dependiendo de cada texto, y después además se le plantearía todo lo que es una banda sonora por detrás, de músicas, de efectos, para recrearlo al estilo de lo que era, bueno, lo que era antiguamente, cuando no había televisión, lo que había era la radio, pues entonces eran las novelas, era por la radio, las historias se contaban por la radio, y lo que hoy es la televisión, el equivalente lo tenía en audio, era en la radio. Es un género que hoy se ha perdido, pero que, ¿por qué no?, se podría recuperar porque es de una riqueza infinita y oye, ya lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, Radio 3 lo ha venido haciendo hasta prácticamente el año pasado. Y la última vez, la última emisión que yo haya escuchado, no sé si es la última que ellos han hecho, fue La vida de Brian, y yo me pegué una hora riéndome de lo bien hecho que estaba aquello, ¿no? Y además yo lo comenté con gente que lo había escuchado y efectivamente todo el mundo quedó encantado y habían puesto ya en pie desde el año 2008 casi 12 producciones, ¿no? Con todos los medios que tenía Radio 3, evidentemente, con grandísimos actores. Bueno, aquí nosotros lo vamos a hacer a nuestra medida, empezaremos seguramente con textos cortitos, no queremos por correr hacer grandes cosas, empezaremos poquito a poco, pero es una magnífica manera de dar a conocer obras literarias, de acercar y de hacer pasar de acercar la literatura y de pasar un magnífico rato en la radio.
Uh-huh. Y de algo que nosotros defendemos siempre, la gente de la radio defendemos siempre, es que esta potencia la imaginación, al contrario de lo que ocurre con la televisión, que la atrofia.
Efectivamente, porque te quedas como a medio camino. Evidentemente nosotros vamos a hacer una propuesta concreta, porque tampoco se trata de hacer algo ahí. No, vamos a hacer una propuesta concreta auditiva, que es una creación en sí misma. con lo cual ya lanzamos una propuesta concreta, pero está a medio camino. Y además es importante poner una cosa que no se nos puede olvidar, ya que estamos en una de educación pública, en un programa, que es de alguna manera estamos fomentando la lectura, que es otra de las cosas que se pretendería con esto, ¿no? Una forma de acercar la literatura al oyente, ¿no?
Hay en ese sentido alguna noticia que iremos desgranando en próximos programas cuando conforme se vaya fraguando, pero que en efecto tiene que ver mucho con la lectura, y una parte de ellas, si algún día hicimos una cuña y sonó en la radio, corrió con la lectura de los cuentos y de los niños y de los cuentos para niños y de los niños escribiendo cuentos y de los niños contando cuentos, en fin, ese es, ya os hablaremos más adelante de ello. En cualquier caso, va llegando el final de nuestro programa y la sintonía de Días de Escuela de Asfalto empieza a sonar de fondo, y desde aquí lo que nos queda es agradecerte mucho que hayas estado prestando atención a lo que teníamos que contarte hoy en Más Escuela Pública, que allá donde quiera que estés, en tu casa, en la calle, en tu coche, con trabajo, sin él, con ganas de luchar en todo caso, esté siempre ahí, porque nosotros vamos a estar siempre aquí para ti. Gracias a Samuel, que estaba a los mandos de la técnica. Gracias a Jesús Rodríguez Rojo, que ha venido de la UPO a contarnos cómo iba el tema de las huelgas de estudiantes. A nuestras compañeras Isabel Lora y Graciela Galveaza. Bueno, alguna vez se puede atrancar uno también, ¿eh? Gracias a los coaching de La Voz, a Idilio Cardoso y a Marino Fraile. Y este que está al lado del micrófono para ti, se despide una tarde más, Víctor González. Salud para vivirla y suerte para contarla.